Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
11 minutos para las 3 de la tarde, es miércoles 14 de noviembre, ¿cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura, y es una jornada importante con dos foros que se desarrollan en nuestra región, especialmente uno en Badajoz, acerca del corredor atlántico, eje 16 y la plataforma logística pacense. Te lo voy a contar enseguida, pero antes, vamos con lo último. Finalmente, Podemos no va a presentar enmienda a la totalidad para pedir la devolución de los presupuestos de la Junta de Extremadura del año que viene. La formación morada ha esperado al último día de plazo para anunciar que tratarán de mejorar las cuentas a través de enmiendas parciales, debate que se celebrará el próximo 14 y 15 de enero, especialmente para que aparezcan en los presupuestos de Fernández Vara el proyecto integral de empleo de Podemos, dotado con 170 millones de euros. Irene de Miguel, portavoz de Podemos en la Asamblea y futura candidata a la presidenta de la Junta.
Favorecer que las mujeres puedan ser contratadas, que haya empleo juvenil, que haya empleo en las zonas rurales y evitar la despoblación, que se consoliden las iniciativas empresariales de las pequeñas empresas y los autónomos y otras muchas propuestas que están dentro de nuestro proyecto integral de empleo, porque estamos hablando que solo aumenta un 1,8% las políticas de generación de empleo, siendo campeones en el ranking de desempleo a nivel estatal.
También ha señalado que no van a apoyar la enmienda a la totalidad presentado por el Partido Popular, por lo que los presupuestos de Fernández Vara van a llegar vivos al 14 y 15 de enero, a ese debate de enmiendas parciales. Precisamente el presidente de la Junta, antes de saberse esta decisión de Podemos, sigue abierto al diálogo para que las últimas cuentas de la legislatura salgan adelante.
Vamos a intentar que finalmente pueda haber algún acuerdo, ¿no? Si no es posible, pues, pero ellos son libres de poder tomar la decisión que quieran tomar. En cualquier caso, sea la que sea, la voy a respetar siempre.
Fernández Vara, que también se ha referido a uno de los últimos titulares que ha dejado el gobierno de Pedro Sánchez, la prohibición de matricular vehículos diésel, gasolina e híbridos a partir de 2040. Te lo voy a contar enseguida con más reacciones del sector, pero antes te hablamos de una noticia que te viene adelantando esta casa, la cadena COPE en Mérida, y que puedes ver en nuestras redes sociales desde ayer por la tarde. El proyecto de la azucarera de Mérida aparece ya en la web oficial del promotor del proyecto. Tendrá una capacidad para procesar 1.500 toneladas de remolacha de azúcar por hora y, por ejemplo, sabemos ya que contará con un edificio de oficinas de 860 metros cuadrados, un almacén de 1.600 metros cuadrados también, además de 4 silos para almacenar la materia prima ya elaborada. Tienes todos los detalles, como decimos, en la web de cope.es. Tienes el enlace en nuestras redes sociales. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, señala que esto es una buena noticia.
El que estemos en una página web como uno de los dos proyectos referentes de un grupo de inversión tan importante como ese, significa que nos toman en serio, que hay posibilidades de que venga a llevarse adelante esa planta. ¿Cuándo será? Pues ya lo ha dicho la Junta de Extremadura, ya lo hemos dicho nosotros, están pendientes de unas cuestiones financieras y en el momento que se decidan, pues...
En portada también los deportes. El Extremadura ya tiene entrenador. Deportes COPE Extremadura, José del Pozo.
El Extremadura ya tiene nuevo técnico. Se trata de Antonio Rodríguez Sarabia, conocido como Rodri, y ha sido elegido para la misión de lograr la permanencia en la categoría de plata del fútbol nacional. Rodri, de 47 años, cuenta con experiencia en segunda división y tomará las riendas de la plantilla este miércoles para poder dirigir al equipo el próximo sábado ante el Reus en territorio del cuadro catalán. El nuevo entrenador azulgrana estuvo dirigiendo al Nástic de Tarragona el pasado año, mientras que este ha ejercido ayudante de José Luis Oltra en el Club Deportivo Tenerife. Como futbolista desarrolló su carrera deportiva entre Segunda División B y Tercera División.
Y en cuanto al tiempo, tras una mañana soleada aparecen ya algunas nubes altas en nuestra región, tal y como indicaba la previsión. Las máximas han subido un poquito con respecto a ayer, oscilarán entre los 20 y los 22 grados. Son las 2 y 52 minutos. Escuchan los informativos de COPE Extremadura, donde te contamos la última hora de la región.
COPE Extremadura.
La seguridad del paciente es un principio fundamental de la atención sanitaria.
El Servicio Extremeño de Salud trabaja para garantizar tu seguridad. Un compromiso de todos.
Trabajamos para recuperar la sanidad que te mereces. Servicio Extremeño de Salud. Junta de Extremadura. Si necesitas consultar tu salud, acude siempre a centros, servicios y establecimientos sanitarios autorizados por la Administración. Puedes confirmarlo en el portal saludextremadura.com.
Asistencia sanitaria de calidad. Tu bienestar siempre con garantía. Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Junta de Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y como te adelantaba en portada, más reacciones al anuncio del Gobierno de España de las últimas horas de prohibir las matriculaciones de los vehículos diésel, gasolina e híbridos a partir del año 2040. En 2050 ya no podrían circular. Forma parte de la agenda del cambio climático del Ministerio de Transición Ecológica. Tras conocer la reacción del sector del automóvil, que muestra cautela e incertidumbre de cara al futuro, hablamos con el sector de las gasolineras. Por Herrera en COPE Extremadura ha pasado Lorenzo Florencio, presidente del grupo Iberdoex, y ha señalado que ha sido una sorpresa este anuncio tras los anteriores relacionados con el diésel. Dice que es un anuncio inexplicable.
Ha cogido un poco con el timbre cambiado a todos los sectores, no solamente a las estaciones de servicio, sino a fabricantes de vehículos. Inesperada, desde mi punto de vista, inexplicable, y yo creo que tiene un trasfondo más político que real. Por supuesto que todos estamos comprometidos con la ecología y Iberdoex, pues se tendrá que adaptar a los cambios, pero me parece que la noticia es demasiado completa como para que sea tan brusca y tan radical.
Sin embargo, para el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, es valiente el anuncio de Sánchez y señala que si queremos un futuro halagüeño para nuestros jóvenes, las decisiones se tienen que tomar ahora.
Es que introduce para el debate algo que antes o después no lo tenemos que plantear. Si seguimos contaminando al nivel que estamos contaminando, el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos va a ser un planeta en el que va a ser muy difícil vivir, con miles de millones de personas, migrantes climáticos y otras muchas que van a tener que migrar hacia los pueblos del norte porque en el sur no se va a poder estar. El futuro no se va a arreglar solo, tendremos el planeta que sea la consecuencia de las cosas que hagamos.
Y como también te adelantábamos, foro muy importante hoy en Badajoz para el futuro de nuestras infraestructuras. El foro de la logística del corredor atlántico y la plataforma logística del suroeste europeo. Abrimos líneas. COPE Badajoz, José Luis Lorido.
El presidente de la Junta de Extremadura ha inaugurado esta mañana en el edificio Badajoz siglo XXI este foro en el que expertos comunitarios han debatido sobre la idoneidad de este proyecto. Su coordinador, el eurodiputado Carlos Secchi, destacaba sus principales cualidades.
El corredor Atlántico forma parte de una infraestructura general importante porque hay que destacar también su dimensión marítima, como su propio nombre indica, y además conecta la península ibérica con Francia y con el corazón de la Unión Europea.
La delegada del gobierno, Yolanda García, ha afirmado que el corredor atlántico es prioritario para el ejecutivo de Pedro Sánchez, algo que ha negado el presidente regional del Partido Popular, José Antonio Monago, preguntándose por la presencia de algún responsable del Ministerio Ábalos.
Y el segundo foro se ha celebrado en Mérida, donde se ha presentado el informe Sociedad Digital en España 2017 organizado por Telefónica y en el que hemos conocido que el 83,5% de los extremeños se conecta a la red varias veces al día, el mayor porcentaje del país. Jerónimo Milchez es responsable del sector sur de Telefónica.
Y el compromiso de Telefónica es intentar ayudar a la sociedad en general, en concreto a la sociedad extremeña, pues con las autopistas de la información. Casi el 50% de toda la población extremeña con despliegue con capacidad de fibra. Tenemos un compromiso de apagar el cobre en el 2024.
Y en educación, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha vuelto a dar la razón al sindicato CESIF, el mayoritario en el sector público, y rechaza el recurso de la Junta de Extremadura sobre la contratación de los docentes interinos. El auto ratifica la sentencia en primera instancia y dice que los interinos extremeños deben ser contratados el 1 de septiembre, igual que el resto de docentes. Mercedes Barrado, responsable de enseñanza de CESIF.
La Consejería de Educación tiene que abonar estos haberes que les corresponden a los interinos, tanto del curso pasado como de este, y reconocerle de oficio también la experiencia y, por supuesto, que presupueste para el curso próximo y siguientes las cantidades oportunas para que todos los interinos de Extremadura estén contratados desde el 1 de septiembre.
Y ahora la polémica del día tras estas palabras de la alcaldesa de Jerez de los Caballeros y vicepresidenta de la Diputación de Badajoz, Virginia Borrallo.
Les informo de que si una vez que ustedes han recibido esa información, ustedes lo votan a favor, están cayendo en una prevaricación. Eso es lo que el Partido Popular trae hoy aquí al Pleno de Jerez de los Caballeros. Porque como el Partido Popular está acostumbrado a ser corrupto en todos los ayuntamientos, allá donde gobierna...
Sucedía ayer en el Pleno del Consistorio Jerezano durante el debate de la remodelación de un parque de la localidad. Pues bien, hoy los alcaldes del PP de la provincia, con Fragoso como presidente provincial al frente, han pedido la dimisión de Borrallo. Además, Juan Antonio Barrios amenazaba con una querella si la alcaldesa jerezana no rectificaba.
Esa señora, antes de hablar de los gobiernos del PP, se tiene que lavar la boca varias veces. Porque si en Extremadura hay condenados por corrupción, son alcaldes socialistas o son socialistas en otras instituciones.
Si la vicepresidenta y alcaldesa de Jerez no rectifica, vamos a presentar una querella criminal contra esta señora.
Virginia Borrallo se ha disculpado a través de Twitter. Ha dicho que en el calor del debate ayer dije algo de lo que no me siento orgullosa. Pido disculpas a los ediles del PP, a los que haya podido ofender. No es mi estilo. Pues con esta polémica llegamos casi a las 3 en punto de la tarde. Recuerda que puedes seguir informado también en nuestras redes sociales. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.